ruta de los viajeros románticos. Etapa 2. Tramo 2. Enlace con Benalauría, Gaucín.
Citas literarias de los viajeros románticos. Etapa 2, tramo 2, enlace con Benalauría a Gaucín. Segunda parte. Desde 1852 a 1896. George John Cayley. Fecha del viaje 1852. Dormimos con la ropa sobre un colchón muy mullido y nos despertamos con el sol, mientras levantaba su rostro ancho en el horizonte de la almohada de la montaña. Desayunamos y partimos por un camino que parecía una combinación de canales rotos llenos de nieve derretida. Pronto se redujo a un camino de menos de un pie de ancho, y mi jaca aprovechó la ocasión para deslizarse hacia atrás y rodar conmigo de un extremo a otro en una caída de unos 9 pies. Podrían haber pasado lo mismo si hubiera sido 90. Afortunadamente no fue peor la cosa y logré subirme al camino otra vez, ya en un lugar más fácil, un poco más adelante. Fue un accidente bastante afortunado, ya que probablemente hizo que Moro fuera más cauteloso. Es muy torpe con sus pies y no está acostumbrado a los caminos de montaña. El día anterior, cuando estábamos luchando contra las rocas, fuera del camino que habíamos perdido, tanto él como yo caímos de cabeza en un pequeño hoyo que afortunadamente tenía arbustos en su parte superior. Carl August de Wolfhagen. Fecha del viaje 1852. A las 8 de la mañana, después de haber pasado una muy buena noche libre de pulgas y tras un primoroso desayuno, retomamos nuestra ruta por un camino muy abrupto y escarpado que llevaba a los límites de la Sierra de Ronda y que pese a las nubes, ofrecía de vez en cuando vistas de Gibraltar y del azul del Mediterráneo tan maravillosas, salvajes y románticas que ni la quinta fantasía sería capaz de soñarlas. Además, en todos estos paisajes del sur de España se vierte una luz tan brillante y tan cálida que incluso cuando alguna fría ráfaga penetra por unos segundos hasta la médula de los huesos, recuerda en todo momento al sur más absoluto, ni siquiera el sol de Sicilia, con la excepción de Agrigento, una ciudad que desgraciadamente no conozco, pero que es famosa por ello, resplandece en la misma medida en todos estos rincones de la España meridional. John Leicester Adolphus. Fecha del viaje 1856. Dejamos Gaucín sobre las 5 de la mañana. El primer tramo fue a través de carriles, a veces rodeados por espinos y retamas. La profusa vegetación de primavera es una gran delicia en estos viajes. Solo lamento no saber algo de botánica. Portela continuamente me traía una llamativa flor o alguna hoja con el nombre en español y no puedo decir si la tenemos o no en Inglaterra. Las orillas del Guadiaro ayer a menudo estaban rodeadas de adelfas en plena floración. De vez en cuando, alguna planta bajo la cálida luz del sol enviaba una fragancia aromática al camino. Las vides aparecían continuamente incluso en las alturas más audaces de nuestro viaje de hoy. Desde los carriles pasamos por terrazas muy elevadas, con vistas a los contornos más bellos de montañas y valles y a veces antiguos pueblos moriscos, casas blancas cubiertas de tejas con un castillo encaramado en los lugares más fantásticos y aún con nombres orientales. Las perspectivas de hecho eran el paraíso. Los caminos, ¡ay! Los caminos el purgatorio. A menudo desmontábamos por prevención, porque Portela no pensó que pudiéramos cabalgar por el lugar con seguridad. Charles Davillet y Gustavo Doré. Fecha del viaje, 1862. El camino que saliendo de Ronda une Gaucín, San Roque y Algeciras era hace 30 años muy frecuentado por bandoleros y todavía lo es hoy por los contrabandistas. Habíamos alquilado en Ronda unas mulas robustas, pues este camino es impracticable por las diligencias y es uno de los más accidentados y fatigosos de toda España, pero también es uno de los más pintorescos. Muy a menudo se entretenían nuestras monturas en caminar al borde de los más espantosos precipicios, como si les gustase desafiar el peligro. Sombríos y profundos barrancos abrían de vez en cuando sus cimas delante mismo de nosotros y nos recordaban alguno de los sitios que habíamos admirado allí en las Alpujarras. Es imposible soñar con un laberinto de precipicios, de rocas y de espesos matorrales que fuera más propicio para las emboscadas y para los ataques a mano armada. La Serranía de Ronda, este es el nombre que se da a esta cadena salvaje de montañas, se alzó como las Alpujarras en el siglo XVI y pudo mantener en jaque a las tropas españolas. Hasta 1570 no fueron reducidos los orgullosos montañeses cuando el duque de Arcos tomó en persona el mando. Hacía falta que el sentimiento de la nacionalidad mora estuviera profundamente arraigado en los habitantes de la región, ya que pudieron, 80 años después de la conquista de Granada, agruparse con fuerza y organizar una resistencia que frustró durante mucho tiempo los esfuerzos de las tropas cristianas. Se cree, por lo demás, que a pesar de las proscripciones y las persecuciones de todas clases con que los españoles abrumaron a los vencidos, numerosas familias de moriscos quedaron en este territorio. Lo que hemos podido comprobar es que las huellas de la dominación musulmana son todavía visibles en él. Y esto se advierte en los más pequeños detalles. Como en las provincias de Valencia y de Murcia, como en las Alpujarras, los nombres de muchas localidades han permanecido siendo árabes. Muchos, incluso, comienzan por la palabra Ben, como Ben Adalid, Ben Alauría, Ben Arrabá y tantos otros. El tipo más curioso de la Serranía de Ronda es el contrabandista. Estas montañas abruptas, surcadas por senderos a menudo impracticables, incluso para las mulas, están recorridas en todos los sentidos por ágiles y atrevidos serranos que van a aprovisionarse a Gibraltar. Gibraltar, ese gran almacén que Inglaterra abastece sin cesar de mercancías, de desecho, destinadas a ser introducidas en España y que hacen la fortuna de los contrabandistas, pues trabajan de ordinario con objetos que son grabados en España en más de un 30%, lo que les deja, como se ve, un honrado margen. Encontramos en una venta, poco antes de llegar a Gaucín, un contrabandista que, como nosotros, iba a San Roque y Algeciras, los dos centros más grandes después de Gibraltar, en las operaciones de contrabando. Nuestro nuevo compañero de camino tenía por cabalgadura un hermoso jumento negro con medio cuerpo rasurado. Una cajaca de terciopelo, como la llamaba en su dialecto andaluz, y que se llamaba Joseillo. Su traje era muy parecido al de los majos andaluces y su novia que le acompañaba, iba montada a la grupa detrás de él. No tardamos en hacernos amigos de Joseillo gracias a unas cañas de Jerez intercambiadas contra otras tantas copitas de aguardiente. Cuando estuvo seguro que nosotros no éramos ni empleados ni del gobierno ni de los carabineros, sino simplemente franchutes, pues tal es el apodo que las gentes del pueblo dan a nuestros compatriotas, no temió el contrabandista en descubrirnos algunos de los misterios de su aventurado oficio. La primera operación del contrabandista consiste en ir a abastecerse a Gibraltar. Casi siempre son judíos los que se encargan de proveerles la mercancía que necesitan. Muselinas, sedas y sobre todo cigarros y tabaco. Hasta ahora nada es más fácil ni más sencillo. Pero de lo que se trata es de entrar las mercancías, de introducirlas en territorio español. Aquí es donde comienzan las dificultades. Dificultades que resuelve el corredor. El corredor es un personaje que vive en Gibraltar, en donde se ha refugiado para evitar la acción de la justicia por algunos pecadillos, dos o tres asesinatos, por ejemplo. La industria de este honrado intermediario consiste en allanar, mediante un convenio en el que se estipula una cantidad fijada de antemano, las dificultades que los carabineros, demasiado rigurosos, podrían poner a la introducción del contrabando en territorio español. El corredor sabe muy bien distribuir unas cuantas pesetas entre los carabineros a fin de quitarles las ganas que pudieran tener de saber lo que hay en las alforjas y bajo el aparejo de las mulas, ofreciéndoles además puros del más grueso calibre para agradecerles su falta de curiosidad. Pero volvamos a nuestro contrabandista que, más modesto, se contenta con entrar en España algunos pequeños cargamentos de sedas o tabaco. Una vez que ha pasado la frontera, se reúne con algunos camaradas y la caravana se pone en marcha, teniendo cuidado de no caminar más que de noche, haciendo alto durante el día en cortijadas o granjas aisladas, donde tienen confidentes e incluso en ciudades, para que nadie nos vea, como ellos dicen. Estos audaces contrabandistas, ágiles como gamos, conocen los pasos más difíciles de la sierra, que recorren con su mochila al hombro y la carabina a la espalda, agarrándose con las dos manos a los salientes de las rocas cortadas a pico. En nuestra excursión a través de la serranía de Ronda, fuimos testigos de una escena de esta clase. Algunos contrabandistas, con su mochila a la espalda y el retaco en la bandolera, trepaban por senderos imposibles a muchos centenares de pies por encima de nosotros. Uno de ellos nos miró con indiferencia mientras que Doré, contento por un encuentro tan afortunado, añadía una página a su álbum de viaje. Los contrabandistas llegan casi siempre sin tropiezo al final de su viaje. A veces, sin embargo, tiene lugar un encuentro con los carabineros cuya indulgencia no se han preocupado de comprar. Entonces se traba el combate y los retacos cargados hasta la boca hacen resonar los ecos de la sierra. Pero estos casos son muy raros, que casi siempre se arreglan fácilmente con los carabineros y algunos duros realizan el negocio a satisfacción de ambas partes. Llegado al término de su viaje, el contrabandista entrega su mercancía a sus corresponsales. Se da incluso el caso de que el tabaco y los cigarros son vendidos al público con el mismo estanquero. Cuando va de camino, gusta el contrabandista de gastar pródigamente el dinero que se ha ganado con el sudor de su frente y el riesgo de su vida. Pasa dulcemente sus descansos en la taberna, ya sea jugando al monte, juego de cartas del que es gran apasionado, o contando sus hazañas con el énfasis y la jactancia peculiares de los andaluces, y teniendo siempre cuidado de regar su relato con frecuentes copas de Jerez, remojar la palabra, según pintoresca expresión familiar de los andaluces. Resulta de todo esto que el contrabandista, poco habituado a hacer economías, rara vez se enriquece. Menos afortunado que los empleados de Hacienda con quienes ha trabajado, no tiene más retiro que el presidio de Ceuta o de Melilla, allí en la costa africana. Ay, nos han asegurado que muchos contrabandistas, cuando el negocio flanqueaba, utilizaban sus ocios corriendo los caminos y aligerando a los viajeros en el peso de su dinero, operación que llevan a cabo por lo demás con la mayor cortesía. No tuvimos ocasión de experimentarlo nosotros mismos, pero es posible que no se les haya culminado, calumniado. Pues Pues el oficio de contrabandista es, en nuestra opinión, un excelente aprendizaje para el de bandido. Paul de Pont-Sevré. Fecha del viaje, 1896. A las 7 de la mañana, el guía trae las mulas enjaezadas. Una niebla muy fría empaña el día. Algún abrigo de invierno no nos molestaría sobre la espalda. Lo reemplazamos con la manta de viaje de estilo rústico. En el medio, longitudinalmente, se abre una raja, lo justo como para pasar la cabeza. La cubierta retenida por los hombros cae hacia el frente y hacia atrás, a manera de casulla, y deja libre los brazos, mientras cubre muslos de las piernas. A las 8 en punto, el sol triunfa, rompe y devora el velo que ocultaba el paisaje. Es aquí, y no en casa del señor Pedro Engaucín, donde se encuentra el paraíso. La dureza de las pendientes crea la ilusión de que uno está subiendo muy alto, aunque la altitud no excede de 200 o a 300 metros. Durante 3 horas, hasta el pueblo de Atajate, el camino es malo, con piedras que ruedan bajo las patas de las mulas, siguiendo las cumbres de las colinas plantadas de viñedos. De las vides nudosas cuelgan largos racimos de uvas doradas de piel dura y pulpa carnosa. Hasta perder la vista transcurren una sucesión de montes escalonados y verdes valles que cultivan las cimas fértiles de las colinas. Soberbias plantaciones de naranjos, membrillos precipitan en el fondo de los valles sus líneas de un poderoso verde, un verde constelado con frutos dorados que se unen a las masas grisáceas de los olivos. En otros lugares, sotobosques de encinas, y aquí y allá suspendidas a mitad de la montaña, como nidos en un revoltijo de vegetación o en una grieta de roca desnuda, casitas blancas.